El Pentágono en alerta ante situación de emergencia en la península coreana. Dow Jones pierde 531 puntos. Bajan el petróleo y el dólar y sube el oro.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona. El ejército norcoreano se declaró en cuasi estado de guerra este viernes, luego de que el líder de ese país, Kim Jong-un, dijera que sus tropas están preparadas para una confrontación con Corea del Sur. En el Pentágono, David Shear, secretario de Defensa Adjunto de Estados Unidos para el Asia-Pacífico, reaccionó a la declaración norcoreana, hablando sobre la estrategia de seguridad marítima de Washington en esa región.
With regard to the situation on the Korean Peninsula,
Estados Unidos está sumamente preocupado por la violación del acuerdo del armisticio. Estamos siguiendo de cerca la situación y en estrecho contacto con nuestros comandantes y con nuestros aliados de Corea del Sur. Las acciones desafiantes de Pyongyang solo aumentan las tensiones. Exhortamos a Corea del Norte a que abandone la retórica que amenaza la paz y la estabilidad en la región, dijo. El jueves, las dos Coreas intercambiaron fuego de artillería a través de la línea divisoria. Kim Jong-un hizo la declaración luego de una reunión de emergencia de la Comisión Militar Central de Corea del Norte hoy viernes. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, expresó total apoyo a la transferencia de detenidos de la prisión de Bahía de Guantánamo en Cuba. En conferencia de prensa en el Pentágono, Carter indicó, citamos, «Quiero completar un plan responsable, realista y centrado en la seguridad para una instalación de detención alternativa en Estados Unidos. Estoy complacido de que miembros de ambos partidos políticos en el Congreso hayan indicado su interés y deseo considerar tal plan». Las propuestas anti-inmigración del aspirante a la presidencia Donald Trump comienzan a traducirse en actos de violencia contra los latinos en Estados Unidos, al menos eso dicen algunos analistas. En Boston, un hombre mexicano fue golpeado por dos hermanos que indicaron haber sido inspirados por las recientes declaraciones del magnate Donald Trump. Angélica Herrera nos explica.
En nombre de Donald Trump, los hermanos Leader de Boston agredieron con una barra de metal a un indigente de origen mexicano mientras dormía. Según el informe policial, uno de ellos declaró que Donald Trump tenía razón y que todos estos ilegales deben ser deportados. Cuestionado al respecto, el magnate aseguró no estar enterado de lo que pasó, pero explicó lo que, según él, pudo haber motivado a sus simpatizantes.
Lo que sí puedo decir es que mis seguidores son muy apasionados. Ellos aman a este país. Ellos quieren que este país sea grande otra vez.
La víctima, que tiene residencia legal en el país, según las autoridades mexicanas, sufrió lesiones en el pecho y brazos, una fractura en la nariz y llegó al hospital con la cara empapada de lo que aparentemente era orina. Defensores de los derechos de los inmigrantes temen que ese tipo de ataques se repitan.
Bueno, vamos a seguir viendo estos tipos de actos violentos y la verdad, solo hay una persona que culpar en esos instantes y es la persona que está incitando a esta violencia.
También les preocupa la retórica despectiva contra los inmigrantes que se ha convertido recientemente en un distintivo de los precandidatos republicanos. El término bebés ancla, para referirse a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos, según este activista, es un claro ejemplo de ello.
Yo voy a seguir diciendo bebés ancla.
¿Tienes un mejor término? Dame un mejor término y lo usaré.
Este tipo de lenguaje nunca llegan a nada más que a dividir a nuestras comunidades.
La aspirante demócrata Hillary Clinton criticó a sus opositores por utilizar el término y le respondió a Jeb Bush a través de Twitter, se llaman bebés, niños o ciudadanos. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Mientras Estados Unidos y Cuba inician un nuevo capítulo de relaciones diplomáticas, Wall Street espera el próximo paso por parte del Congreso, preparándose cautelosamente para nuevas oportunidades en cuanto a inversión y comercio.
En Wall Street, la posibilidad de hacer negocios con Cuba tiene muchos inversores entusiasmados, pero prudentes. El experto en finanzas Ross Erkin dice que el sector tecnológico es un foco central para empresarios estadounidenses en Cuba.
Los ejecutivos de Netflix, por ejemplo, de Google, de Airbnb, han visitado la isla este año para explorar las opciones de negocios allí.
El cambio, según Erkin, no va a suceder de la noche a la mañana, citando la mala infraestructura y baja conectividad a Internet. Además de las oportunidades tecnológicas y un impulso en el sector turístico, Erkin señala que la mejora de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba permitirá que la isla se beneficie en el desarrollo en la agricultura y energía, sectores que él dice también beneficiarán al resto de América Latina. Aparte de oportunidades perdidas, el profesor de Economía Omar Pérez dice que el embargo ha restringido la cooperación de Cuba con organismos internacionales.
Cuba no pertenece a ningún organismo financiero internacional, ni al Fondo Monetario, ni al Banco Mundial, y hemos tenido que acceder a préstamos bajo tasas de interés a veces superior al 20%.
Mientras tanto, un informe del gobierno cubano estima las pérdidas directas a la economía de la isla como resultado del embargo en más de $1.2 billion. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
Mientras la FIFA se prepara para escoger un nuevo presidente en 2016, la percepción de que los fanáticos tienen de los directivos del deporte ha cambiado. Sin embargo, el amor que se le tiene al fútbol continúa intacto.
La presidencia de Sepp Blatter en la FIFA se ha convertido en un chiste, como lo hizo obvio el comediante Lee Nelson al tirarle dólares falsos antes de una conferencia de prensa en Zúrich, resaltando la demora de este organismo para establecer la fecha de las elecciones para nombrar el sucesor de Blatter tras su renuncia después del arresto por corrupción de más de una docena de ejecutivos de la FIFA.
Yo creo que uno de los principales problemas en la FIFA es que ha tenido este profundo sistema de patronato donde todo el mundo está ahí por mucho tiempo y hay un incremento de favores, y las personas le deben su posición a otros dentro de la organización.
Sin embargo, el próximo 26 de febrero de 2016, la FIFA escogerá un nuevo presidente, acabando así con el mandato de décadas de Sepp Blatter, un cambio producto de la investigación criminal abierta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra miembros de esta organización deportiva que decepcionó a millones de aficionados, futbolistas y entrenadores.
Yo pienso que es desafortunado porque esto pasa en la cima de la pirámide, donde hay corrupción, y eso tiene que cambiar. Pero pienso que la pasión de los jugadores, cuando los ves en la cancha, no creo que ellos estén pensando acerca de quién es el presidente o qué es lo que está pasando.
A pesar del escándalo que rodea a los ejecutivos de FIFA, para estos pequeños y futuros futbolistas, este es un deporte en el que aprenden disciplina, trabajo en equipo y la importancia de seguir las reglas.
No creo que esto vaya a afectar el deporte en general. Las personas seguirán jugando y espero que lo hagan. Yo crecí fuera de los Estados Unidos y en ambos lugares el fútbol es un deporte muy popular y realmente espero que los niños sigan jugando y lo disfruten, así como me gustaría que sea más popular en los Estados Unidos.
Esto mientras espera un posible cambio desde el interior de esa organización.
Una de las razones por las que la FIFA ha logrado hacer todo esto durante tanto tiempo es porque mucha gente ama este deporte y han podido separar el juego y su cariño por el fútbol de su desilusión o inclusive su asco con la organización. Creo que eso seguirá siendo problemático porque la gente ha llegado a esperar muy poco de la FIFA. Pero sí creo que hay una oportunidad de cambiar esto, empezar de nuevo y traer otros directivos, así como invertir en el deporte en países en desarrollo de manera transparente y con responsabilidad.
Celia Mendoza, Voz de América.
El promedio industrial Dow Jones perdió hoy 531 puntos y el petróleo volvió a bajar en Nueva York debido a la sobreoferta. El barril Light Sweet Crude para octubre bajó 87 centavos a $40.45. tras haber caído previamente a 39.86, su menor valor desde febrero de 2009, no precisamente buenas noticias para los países petroleros. Los mercados mundiales registraron su peor semana en lo que va de año. El dólar tocó mínimos de dos meses. El oro alcanzó $1,168.40 la onza, subiendo 0,5% a $1,158.31. Para el cierre, esta es la Voz de América. Les habla Alejandro Escalona.